Street Digital Marketing, capítulo 23. Bienvenidos a Street Digital Marketing, el podcast para personas que quieren emprender, pero que no tienen tiempo para hacerlo. Te ayudo con herramientas del marketing online, de productividad y sobre todo con la motivación necesaria para que alcances los objetivos que siempre has soñado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Street Digital Marketing. Aquí caminando por las calles de los Andes junto a Fausto, hablando con la gente, mirando el día a día de lo que pasa tanto acá en las calles, con este muchacho que no para de hacer sus gracias por acá. Pero bueno, así es Fausto, así es este personaje que nos acompaña en cada grabación, la número 23 ya de este programa. ¿Cómo sigue avanzando esto? De verdad agradezco a toda la gente que ha apoyado este programa, a todas las personas que de verdad han tenido fe en este proyecto, porque es verdad, al principio costó un poco despegar, pero siento que a partir del capítulo 21 este podcast empezó a tener mucha más visibilidad. Coincide con ello el hecho que ya la página está funcionando, y es por lo mismo que me estoy metiendo con temáticas que a lo mejor no son muy tocadas en todo lo que son los cursos para emprendedores, los podcasts para emprendedores, porque, a ver, yo voy un poquito contrario a lo que de repente el mercado te pueda decir. Yo voy con esos emprendedores de calle que a lo mejor, como les he dicho muchas veces, no tienen dinero para pagar un coworking, que a lo mejor no tienen el pituto político para ganarse un proyecto, o que a lo mejor lisa y llanamente no tuvieron la educación financiera y que están emprendiendo a puro empuje. Justamente para ellos es Street Digital Marketing. Por eso que con Fausto hacemos el programa desde la calle, porque nos refleja salir desde la calle al mundo, y eso es lo que quiero que usted haga. Y hoy me voy a meter con un tema que de verdad siento que no se toca mucho, y cuando se toca se hace siempre, y lo voy a decir esto con el total respeto que lo amerita, se hace siempre desde el punto de vista de la víctima y nunca desde el punto de vista de la solución. Hoy yo quiero dar una solución, quiero ofrecer una ventana a las personas que viven la realidad de la cual hoy me voy a ocupar. Porque aquí siento que mucha gente se preocupa y pocos se ocupan. Y creo tener la autoridad para hacerlo, porque es una realidad que desde el año 2014 yo vivo en primera persona. Y si alguien no me cree, puede preguntar en el Centro de Salud Centenario, que es el de mi ciudad, el que me corresponde, ¿quién es el cuidador oficial de mi abuelita? Es decir, me refiero a la realidad de los cuidadores de enfermos informales. Y que de igual forma ellos pueden emprender. De igual forma ellos pueden trabajar. Y no necesariamente como nos muestra la prensa, que prácticamente hace una apología en vida, que a lo mejor, ojo, yo no estoy diciendo que lo hagan con mala intención. Pero lamentablemente lo único que se logra ver cuando se ven estos reportajes o todo este tipo de informaciones es poco menos que pobrecito, qué pena. Es lo único que uno logra visualizar, y hay muy poco de solución. O sea, claro, de repente se habla de uno que otro taller para ayudarte a llevar las cosas, pero se dan muchas paradojas, y eso es lo que hoy yo voy a analizar en este programa junto a Fausto en este verano que no da tregua acá en los Andes, demasiado calor. Pero, a ver, siento yo que lo primero que tenemos que hacer es partir desde la base. Y por lo mismo les voy a hacer una infidencia. A mí me costó mucho, pero demasiado, encontrar un título para este programa. Porque si yo hubiese colocado, por decir algo, ¿cómo emprender siendo cuidador de enfermos?, probablemente se habría entendido mal. Y no solamente Google lo habría entendido mal, sino que usted lo habría entendido mal. Porque aquí yo quiero ser súper franco con algo. Hay que diferenciar, y por eso yo coloco cuidador de enfermos informal, hay que diferenciar bien a los cuidadores de enfermos informales que a los formales, o los que tienen el título de técnico en enfermería o algún rango así, o que tengan la experiencia de haber sido enfermera. A ver, si usted pregunta acá, al menos acá en Chile, en esta ciudad, en los Andes, porque fue una situación que en su momento se preguntó acá en la familia, ¿cuánto te cobran estas personas por cuidar a un adulto mayor? ¿Ya? Los precios, al menos acá, en el día, son de 15.000 pesos chilenos por la parte baja. O sea, lo mínimo son 15.000 pesos chilenos. Es decir, estamos hablando de... A ver, que no me engañen las matemáticas, pero prácticamente $20 por día. Y si esto estamos hablando en la noche, porque acá el día, la jornada laboral se considera 8 horas. Si hablamos de la noche, este valor sube fácilmente a 25 o 30 mil pesos. Es decir, prácticamente $35, ¿ya? Si me equivoqué en los cálculos, perdónenme, pero ando aquí en la calle grabando sin ninguna pantalla al frente. Porque hoy quiero que hablen los sentimientos, porque este programa de verdad... Miren, y aquí, para que vean que estamos en la calle, se nos mete un personaje que cree que están rápido y furioso. Por eso después chocan, ¿ya? Y se los digo con total lata, porque hace un mes... que uno de estos personajes chocó acá, y uno a nadie le desea la muerte. Así de que, bueno, volviendo un poco al tema, espero que en este programa la emoción no me embargue, porque de verdad, si yo hago esto, es porque siento que, a ver, frambo.online, o frambo, mejor dicho, porque cuesta la costumbre de cambiarse, estar todo un año hablando de una forma... Y ahora acortar el nombre cuesta. Pero a ver, este sitio no sería realidad si yo hubiese hecho caso a todas las cosas que aparecen de repente en lo que les dije recién, en los medios de comunicación, en ese tono como de víctima con el cual se encara esta realidad. Yo a lo mejor no podría, habría caído en eso, de verdad. Pero siento que encontré una forma para, ¿cómo les podría decir?, para emprender, incluso, no solamente emprender, para trabajar, que yo creo que es ultra recomendable, siendo un cuidador de enfermos informal. Encontré la fórmula, ¿ya? Y sé de que es algo complicado porque, a ver, los cuidadores de enfermos informales, ¿quiénes son comúnmente? Son familia de la persona que está enferma, abuelitos que se enferman, son cuidados por nietos, por hijos, de repente, y esta es una dinámica que suele pasar mucho, el hijo que no se casó se pone a cuidar a alguien, y a veces los hermanos de esta persona hacen como que el mundo no existiera, total, está cuidado por alguien. Y esa situación es la que de repente a muchos les complica, y en verdad complica, ¿ya? Afortunadamente estoy en una familia donde hubo una comprensión, se portaron a la altura. Y por lo mismo quiero hacer un disclaimer antes que usted de repente pesque este programa y lo empiece a viralizar por redes sociales diciendo que yo soy un insensible, que no veo todas las realidades. No. Antes que usted haga eso, yo le voy a decir algo. Estoy completamente seguro, o mejor dicho, estoy consciente de que esto que voy a decir no es para todos los cuidadores de enfermos informales. Porque sé de que no todas las enfermedades son iguales. Por ejemplo, sé que es muy distinto cuidar una persona que está postrada a una persona que está totalmente activa pero con Alzheimer. Yo sé que es totalmente distinto ahí. Por lo mismo, quiero que este programa usted lo tome. Le estoy hablando a usted, señor, que es un cuidador de enfermos informal, y vea si realmente su realidad aplica para lo que estoy hablando. porque en mi caso puntual, y yo me voy a sincerar con usted, mi abuelita está en cama hace 5 años, víctima de un accidente vascular. ¿Qué es lo que pasa? De que ella se mantiene postrada, entonces la labor de cuidarla incluye, bueno, aparte de todas las cosas que son obvias que hay que hacer en el día, como alimentarla, mudarla, el aseo y todo eso. Aparte de eso, y bueno, el tema de los ejercicios y todo, pero implica estar en un lugar. Los cambios de posición, bueno, los que son cuidadores de enfermos me van a entender muy bien. Eso implica a lo mejor estar en un lugar, pero donde hay ventanas de tiempo. Ventanas de tiempo que cuando tú ya estás familiarizado con la persona, tú puedes aprovechar. En cambio, esas ventanas de tiempo con las personas que están, por ejemplo, con Alzheimer, no se pueden aprovechar, porque a esa persona hay que estar monitoreándola, pero constantemente. Y en este caso, quiero ser súper claro, yo creo que para el cuidador informal de enfermos que tiene una persona a cargo que posee Alzheimer, a lo mejor este programa no le va a servir. Salvo, y estoy hablando en el caso, ojo, estoy hablando en el caso que sea un cuidador de enfermos, porque ya cuando hay 2 o 3, yo creo que sí, ahí creo que le puede servir un poco. Pero sé que la situación del Alzheimer es un poquito más complicada que las demás, porque cuando hablamos también de enfermedades ya terminales, claro, está la vicisitud que de repente tienes que llegar y partir al centro hospitalario o urgencias que ocurren, sobre todo en enfermedades terminales como el cáncer y diabetes, cuando ya está en fase terminal y todo eso. Pero también es cierto que hay enfermos que llevan bastante bien sus enfermedades. Entonces, por eso les digo, yo creo que depende del cuidador. Y este programa nace desde la hipótesis contraria a lo que se cree. Porque lo que se cree comúnmente es que ningún cuidador de enfermos puede surgir. Y yo se los digo porque lo he sentido. Me lo han dicho, me lo hicieron saber. Y aquí yo quiero aprovechar esta tribuna para decirle a todas las personas que me dijeron en algún momento del tiempo que yo no iba a ser nadie, y escúchenme bien lo que les voy a decir, porque de verdad fue una situación que en su momento me dio mucha ira, pero mucha ira. A mí muchas veces me dijeron que yo no iba a ser nadie hasta que se muriera mi abuelita, que yo invertía mucho tiempo cuidándole, que por culpa de eso yo no iba a surgir. Discúlpenme si de repente la modulación se va a otro lado, pero es que de verdad es una situación que en su momento me violentó y cuesta mantener la compostura. Yo a partir de ese día dije, no, yo a usted y a todas las otras personas que están hablando esta estupidez, porque de verdad es una estupidez, yo les voy a demostrar que independiente de ser un cuidador de enfermos informal, yo voy a triunfar. Y en eso estoy. A lo mejor en el marketing online todavía no he triunfado. A lo mejor en el diseño web todavía no he triunfado. Pero ¿saben qué? El año pasado tuve bastantes pasos para el triunfo. Y este año yo sé de que voy a tener más pasos todavía. Y al final sé que voy a terminar ahí donde quiero estar. Y esa energía que saqué, y disculpen que sea autorreferente, pero la verdad yo no he visto a ningún cuidador de enfermo en esta situación. En esta, como se podría decir, postura ante la vida. A ver, es cierto, hay cuidadores de enfermos informales que emprenden, sí, los hay. Pero también es cierto que los he notado a muchos un poquito limitado, un poquito como que la situación no depende de ellos. Y en el fondo, yo a ustedes hoy les quiero decir de que antes de limitarse a no emprender, y antes de limitarse a hacer lo que los demás dicen, yo les voy a proponer una hoja de ruta, ¿ya? Una hoja de ruta en la cual usted va a poder saber a ciencia cierta, porque les digo, a mí me resultó, y ahí ya al menos hay un ejemplo que resulta, y yo sé que hay más, a lo mejor no se han decidido hacer un podcast, y espero que a partir de hoy empiecen a hablar ahí en los comentarios, porque de verdad creo que mientras más testimonios juntemos, esto le va a servir a más gente. Yo siento de que hay que hacer una especie de hoja de ruta, o como dicen en inglés, sobre todo en algunos sitios que se plantean esta estructura, un roadmap, en el cual hay que plantear algunos pasos, y si dentro de este checklist puedes en todos estar con un ticket a favor, siento que no te debes negar a la posibilidad de emprender. La velocidad, la forma de conseguir los objetivos, eso es variable, ¿ya? Pero siento que si tú logras pasar este, como se podría decir, cuestionario o checklist, creo que a pesar de ser cuidador de enfermo informal, puedes emprender. Y la primera parte fue la que hablé al principio. ¿Te acuerdas cuando te pregunté cuál es la enfermedad de la persona que cuidas? De eso depende mucho. Porque te digo de inmediato, si eres cuidador, y te lo vuelvo a reiterar porque quiero ser estricto con eso, para que nadie me vapulee en redes sociales, que estoy hablando algo que no sé. No, esto lo sé muy bien, he estado seis años en esto prácticamente. Si el enfermo que cuidas tiene Alzheimer y está completamente activo, yo creo que lamentablemente esto no te va a servir, salvo que sean dos o tres cuidadores los que te ayudan. Porque, por ejemplo, ya, si son tres hermanos, por ejemplo, que cuidan al papá o a la mamá con Alzheimer, a lo mejor cada uno se distribuye en un día. Y ese día que te, esos dos días que te quedan libres, perfectamente tú puedes emprender. ¿Ya? Aquí el que lo tiene complicado es la persona que es cuidadora de enferma y es sola. Esa persona lo tiene prácticamente imposible y le diría que a lo mejor este programa no le va a servir. ¿Ya? Pero todas las otras personas que cuidan, gente que está postrada, o gente que a lo mejor tiene una enfermedad complicada, pero que está consciente de sí, y que tienen ventanas de tiempo que son claras, esas personas no se pueden negar a emprender. Una vez teniendo esto claro, creo de que el segundo paso y fundamental es dar vuelta al chip. Es superar lo que uno a veces ve en televisión. Y es que muchas veces uno ve que los cuidadores terminan a veces odiando a la persona que cuidan. Yo creo que usted tiene que dar vuelta al chip. ¿Ya? Aquí, antes de hacer cualquier cosa, usted lo que debe hacer es estar en paz con su enfermo. Quererlo. Dar todo por él. No hay otra forma. En lo particular, yo adoro a mi abuelita. Y no solamente es la persona que está ahí en una camita haciéndome cariño cuando puede, ¿no? No solamente es eso. Para mí, ella es una inspiración. Y yo quiero que ella alcance a vivir para que me vea triunfar. Yo creo que eso es vital. Es vital, ¿ya? Porque si usted lo que ha hecho por cuidar a un enfermo es acumular odio, siento que antes de cualquier emprendimiento lo que tiene que hacer es sanarse el odio. Si es necesario, hablar con los otros familiares, hablar con su hermano, ¿ya? Hablar con todas las personas que deberían ayudar a cuidar a ese enfermo también. Porque yo creo que nadie termina odiando a un familiar por quererlo odiar, ¿no? Estas situaciones ocurren por la apatía de otras personas a quererlo llevar a usted, pero es aquí donde yo le voy a hacer un llamado. Usted tiene que golpear la mesa. Y si es necesario, tiene que ir a la justicia, porque hay una ley que usted lo salvaguarda. Y en las notas del programa yo le voy a dejar esa ley para que la vea. Porque cuando un padre está en desgracia, no es justo que solamente un hermano sea el que tenga que cuidarlo. Y me da exactamente igual que los otros hermanos estén casados, que tengan su vida. No. Chao con eso. Chao, aquí los papás son de todos. ¿Ya? Y si hay alguna cónyuge que se enoja porque usted está ayudando a su papá o su mamá enferma, sinceramente, sepárese de esa persona. ¿O qué cree usted que le va a pasar a usted cuando después esté enfermo? Cuando usted, a lo mejor, probablemente a usted lo van a ir a botar al asilo y esta persona va a buscar otra persona que lo reemplace. Sinceramente, se lo digo ahora y no se lo mando a decir con nadie, porque así es esta gente. Porque así como sus papás ahora están enfermos, perfectamente los papás de esta persona pueden estarlo después. Esto tarde o temprano nos toca a todos. Entonces, por eso mismo, antes de pensar en emprender, usted tiene que estar claro con estas situaciones. Primero, usted tiene que adorar a la persona que usted está cuidando. Y segundo, si usted está complicado porque hay un familiar que no lo ayuda, o porque le están haciendo la vida imposible por tratar de cuidar a su enfermo y no lo comprenden, como puede ser el caso de pareja o cosas así, tiene que dejar todo eso en claro, ¿ya? Tiene que hacer el trabajo de limpieza, de descartar la gente que no sirve, en el caso que sea una pareja, ¿ya? Porque de repente a los familiares no se les puede descartar, pero al menos con este tema legal tú puedes ayudar, o sea, puedes forzar a que te ayuden, ¿ya? Aquí está una realidad que, insisto, a todos nos va a alcanzar. Y aquí hay mucha gente que le gusta cerrar los ojos, mandar a sus papás a los asilos y mostrarse ante la vida como los grandes exitosos, que a lo mejor en logros laborales lo son, a lo mejor en logros monetarios también lo son, pero en alma valen hongo. ¿De qué sirve que tengas un Rolls Royce? ¿De qué sirve que tengas un Rolex si tu papá o tu abuelito, cuando cierran las visitas en el asilo después de las 6 de la tarde, llora toda la noche? ¿De qué sirve? Y se los digo porque así pasa con los abuelitos, y los que no hayan ido a un asilo, pregunten. Pregunten cómo ellos se ponen después de las 6 de la tarde. Pregunten la necesidad de cariño que hay de ellos. De verdad, es impresionante. Y usted muchas veces cierra los ojos para no ver esa realidad. Si usted es uno de esos, usted vale hongo. Usted no existe. A lo mejor va a ser exitoso por un día, por una semana, por un año, pero tarde o temprano esa realidad lo va a tomar. Si no es en esta, en otra vida, o en otra dimensión, o lo que llaman karma, no sé, pero eso se paga. Uno tiene que ser leal con la gente que dio todo por uno, ¿sabes? Entonces, por lo mismo, si usted se siente que no da más cuidando a un enfermo, haga su propio estallido social y realmente ponga en jaque a todos los que lo tienen que ayudar. Porque aquí, de esta forma, no va a ser un acto de egoísmo de usted, no, para nada. Va a ser un acto de amor para la persona que usted está cuidando y que necesita más cariño y más apoyo. Porque si a usted lo apoyan, obviamente el cariño va a ser mejor. ¿Ya? Ese es el segundo paso, yo creo que es el más difícil. El tercero, yo creo que a usted le van a hacer solo. ¿Por qué? Porque cuando uno está impedido muchas veces de hacer lo que uno quiere o de hacer lo que uno sueña, porque, a ver, en mi caso siempre he hecho lo que he querido, ¿ya? Pero a veces los sueños quedan pendientes, ¿ya? Por diversas situaciones. No vamos a entrar al caso, y ustedes ya han escuchado los podcasts anteriores, saben algo de mi vida ya. Pero el tema es que cuando tú por una u otra razón no has podido realizar un proyecto, tú pasas pensando en este proyecto. Uno siempre dice, si tuviera más tiempo haría esto, si tuviera más dinero haría esto otro. Bueno, si usted ya tiene clara su situación, si ya ha hecho estos dos pasos anteriores, usted lo que debe hacer es simplemente evaluar el proyecto, ver cuánto tiempo tiene usted disponible y empezar a andar. Empezar a andar. Hay proyectos que empezarlos no te cuesta mucho. ¿ya? Y hoy en internet está lleno de material con el cual tú te puedes ayudar para empezar. Por ejemplo, si hay alguien que le gusta la escritura y quiere hablar de un tema en concreto, puede en ese tiempo libre empezar a hacer un blog y monetizarlo con Google Ads. Sé que no va a ser algo de un día para otro que va a tener éxito, pero probablemente de aquí a un tiempo más sí lo va a tener. Si usted hace bien las cosas, lo va a tener. ¿Y cuánto le va a costar tener un blog en internet? El dominio y el hosting, nada más. No es más gasto. Porque hasta usted puede ocupar la planilla que viene por defecto de WordPress, por decir algo. También usted puede buscar socios y tener un emprendimiento con algún socio. Pero ojo, un socio que de verdad le aporte. No un socio por compromiso, un socio, no. Aquí usted tiene que hacer el estudio, ver si hay alguien que le puede ayudar. Porque a veces los socios, uno se echa la culpa a veces. Se los digo porque tuve emprendimiento así. En que uno cree que porque tiene poco tiempo para cierto proyecto, uno es el culpable, y a veces no. A veces es el socio. Así de que usted, me imagino que en todo este tiempo que no ha podido hacer ese proyecto, ha monitoreado ciertas personas. Póngalas a prueba. Háblele, sea directo. Dígales que quiere hacer un proyecto y vamos con todo. ¿Ya? En el tiempo libre. Y ojo, eso es lo otro. Me estaba saltando un paso porque al tiro me fui al paso 4. Hay un paso 3 que es vital. Porque nosotros ya tenemos el tiempo. Tenemos el tiempo claro que podemos ocupar para un emprendimiento. Pero hay algo que usted tiene que... Y aquí me voy a dar cuenta si de verdad usted quiere emprender o está simplemente llorando por llorar. Y aquí voy a hacer una confesión. Si la he hecho en otro programa, discúlpenme, pero es que de verdad esto es ultra importante que ustedes lo sepan. En estos casos, usted tiene que olvidarse de todo lo que lo desvía de la meta. ¿Ya? Si a usted le gusta salir de juerga el fin de semana porque toda la semana cuida a su enfermo y el fin de semana se alcoholiza y no para de bailar, olvídese de emprender. Así de sencillo. Si usted quiere emprender siendo cuidador de enfermo informal, tiene que aprovechar el tiempo solamente en dos cosas: emprender y descansar. El resto ya no existe. Ya, el resto ya no existe, salvo que tenga la posibilidad, y esto lo recomiendo pero encarecidamente, y algún día voy a hablar en un programa exclusivamente de esto, de además trabajar. Y usted me dirá, pero ¿cómo te volviste loco? ¿Cómo voy a trabajar, emprender y ser cuidador de enfermo informal? Sí, yo hago esas tres cosas y más encima ayudo con el aseo de la casa. Y paseo a Fausto, con el que hago el podcast. ¿Cómo lo hago? Fácil. O a lo mejor difícil, pero es que... A ver, es que la vida te pone en situaciones donde tú ya ves después todo más sencillo. Obviamente tú no puedes pretender trabajar a jornada completa, sería una locura. Incluso media jornada a veces también sería una locura, porque hay empleadores, y discúlpenme que lo diga, que toman la media jornada no como media jornada en sí, sino como la media jornada. O sea, parece jornada completa. No. Aquí lo que usted tiene que hacer es ser un freelancer. Trabajar por horas. Eso perfectamente se puede. Hay portales especializados para este tema. Está freelancer.com. Está Fiverr. Hay varios que les voy a dejar en la nota del programa, pero me comprometo a hacer un programa especial sobre este tipo de trabajo. ¿Ya? Porque ayuda bastante a tener un ingreso paralelo mientras tú emprendes y eres cuidador de enfermo informal. Yo, por ejemplo, ustedes saben que soy docente del Instituto Ayer, pero me las arreglé para hacer clases online también. O sea, yo puedo estar perfectamente cuidando a mi abuelita y al lado trabajando en esto, corrigiendo cosas, armando las clases, lo puedo hacer perfectamente. ¿Tengo que ir presencialmente? Depende. por ejemplo, durante todo el año, yo me las arreglé para que todas las actividades presenciales fueran los días lunes. Y los otros días trabajaba desde casa. Y de esta forma emprendía y cuidaba a mi abuelita. Usted me dirá, ya, pero yo no soy profe, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, un freelancer, si usted, por ejemplo, es bueno para hacer logos, o es bueno para locutear, porque también usted puede colocar voces ahí, ¿ya? Puede hacer voces, puede hacer escrito. Incluso hay labores tan insólitas, o sea, no insólitas, sino de que a lo mejor usted ni siquiera se imagina que pagan por eso, como pasar audios a texto. También se puede, perfectamente, yo lo hice más de alguna vez. También para la gente que sabe diseñar webs, hay un espacio ahí, de verdad hay muchas opciones. Ahora, usted también, claro, de repente usted mismo se pone las cortapisas diciendo, es que cómo me van a pagar, es que tengo que abrirme una cuenta. A ver, por eso yo quiero hacer ese programa más adelante, pero les puedo adelantar algo. Si usted quiere de verdad salir adelante, va a tener que en algún momento enfrentar todas esas situaciones. Porque usted obviamente, si va a emprender, también tiene que legalizar su empresa. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí lo que le estoy diciendo, y con esto quiero terminar, es que obviamente emprender te implica algunos desafíos. Y más para situaciones puntuales como es el de ser un cuidador de enfermo informal. Porque aparentemente es como que tú tienes que vivir para eso y lo demás se quedó en el olvido. Y no es así, ¿ya? Si tú ves a tu enfermo que estás cuidando como una motivación y tú quieres estar mejor, y en mi caso, porque yo quiero estar mejor para que ella me vea triunfar, para que mi abuelita me vea triunfar, al final es una batería que no se apaga nunca. De verdad, si usted es cuidador de enfermo informal, yo le recomiendo emprender. O por último, trabajar aunque sea por hora. No se quede ahí sentado a la misericordia de sus familiares, de las personas a las cuales usted le está ayudando, porque aquí la responsabilidad no es solamente de usted, es de todas las personas que son familiares del enfermo. No se quede esperando la beneficencia de estas personas. No. Usted tiene que encontrar la forma de alcanzar esos sueños. Porque no se olvide de esto. A lo mejor a usted le tocó ahora, pero después le va a tocar a otra persona. Y después le va a tocar a otra persona y a otra persona. Al final todos en algún momento vamos a pasar por esto. Y la persona que logre adaptarse a estas situaciones va a ser la que va a alcanzar sus sueños. Y yo, a través de este programa, creo de que llegué en el momento indicado para decirle de que su situación no es ningún impedimento. ¿Es distinta a los demás? Sí, claro que es distinta. Pero con algunos ajustes se puede lograr. Ese fue Street Digital Marketing. Me llamo Francisco Bravo. Me acompaña Fausto y nos vemos la próxima semana.
Y así hemos llegado al final de Street Digital Marketing. Si te ha gustado este podcast, compártelo. A más de algún profesional o emprendedor le va a hacer muy bien. Y si no quieres perderte ninguna novedad, entra a frambo.online y suscríbete para no perderte ninguna sorpresa.